En la obra, el tiempo vale oro. Por eso en Lowe's tenemos Pro Block Quick Dry Primer hecho por Sherwin-Williams. Diseñado para los pros con aplicación uniforme, tiempos de secado rápido y resultados impecables. Disponible en base de aceite o agua. Ordena en línea antes de las 2 p.m. y recibe entrega gratis el mismo día. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Pedidos hechos después de las 2 p.m. se entregan al día siguiente. Válido en códigos postales selectos. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, miércoles 25 de junio. Estados Unidos amonesta a dos bancos y una casa de bolsa mexicanos. El Departamento del Tesoro estadounidense emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras, Vector, Cibanco e Intercam, como presunta fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó que gracias a la coordinación y diálogo bilateral, el Departamento del Tesoro les notificó a la propia Secretaría y a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre las presuntas irregularidades de las instituciones. Se solicitó a la autoridad estadounidense pruebas del vínculo de las señaladas con las supuestas actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas. Sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto. Muy importante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es clara. Dice que de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, se actuará con todo el peso de la ley. Analizaré este caso con Pepe Yuste, conductor de Fórmula Financiera. Delincuencia organizada también en Estados Unidos. Ayer le informé que miembros del cártel Jalisco Nueva Generación vigilaron a agentes de la DEA en el juicio de Rubén Oseguera González, del Menchito. Hoy la presidenta Sheinbaum dijo que su gobierno no tiene información sobre dicho caso, pero eso sí, subrayó que delincuencia organizada no solo hay en México, también la hay en los Estados Unidos.
El dinero que se recauda pues es en Estados Unidos por la venta ilegal de droga. Siempre hemos dicho... Delincuencia organizada no solo hay en México, también hay en Estados Unidos. En las ciudades de Estados Unidos donde se vende el fentanilo, donde se vende la cocaína, donde se vende la metanfetamina.
Rechazan amparo a Luis de Llano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la condena civil contra el productor Luis de Llano por la relación que sostuvo con Sasha Sokol cuando la cantante tenía apenas 14 años. Por unanimidad, el máximo tribunal negó el amparo directo promovido por de Llano para impugnar la condena dictada en septiembre de 2023.
Se omiten por estar considerados como sensibles. El proyecto propone, primero, la justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa. Segundo, queda sin materia el amparo adhesivo.
Sasha Sokol celebró la sentencia definitiva de la Suprema Corte contra Luis de Llano y afirmó que este fallo abre la puerta a la justicia civil para otras víctimas. Insisten en darle pena capital a Caro Quintero. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos señaló que mantiene sobre la mesa la posibilidad de solicitar como castigo la pena de muerte para el narcotraficante acusado de tortura y del asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Aumenta el número de muertos por ataque en Irapuato. Un grupo armado asesinó a 12 personas, lesionó a 20, esto en la celebración de la fiesta del Día de San Juan en el municipio de Irapuato. El ataque ocurrió casi a la medianoche del martes, así lo informó Rodolfo Gómez, secretario del ayuntamiento.
La noche de ayer, 24 de junio, en la colonia Barrio Nuevo, donde lamentablemente y hasta el momento 12 personas perdieron la vida y varias más resultaron lesionadas.
La presidenta Sheinbaum hoy por la mañana lamentó esta masacre, afirmó que se realizan las investigaciones correspondientes.
Sí, es un lamentable homicidio múltiple y se está en investigación. Ya fue un enfrentamiento, pero lamentablemente fallecieron niños. Entonces es muy lamentable lo que ocurrió, se está haciendo la investigación.
Avanza en el Congreso ley de seguridad con 445 votos a favor y solo 37 del PRI en contra. La Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva ley del sistema de seguridad pública con diversas modificaciones. PAN y Movimiento Ciudadano se juntaron con Morena y aliados para aprobar esta ley. Instituto Electoral seguirá siendo autónomo. La presidenta Sheinbaum precisó que con la reforma en la materia no se va a eliminar la autonomía del INE y que en septiembre inicia un grupo de trabajo dentro del gobierno para hacer la propuesta y para presentarla a su discusión. Además, señaló que es muy importante que se revise el tema de las plurinominales para que se privilegie el trabajo en territorio. Esto y más, regresando de una pausa. ¡No se vaya! Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llega a tiempo su destino, oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes y sin gusto saludarte. Pues vamos a comenzar con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con la carga que avanza sobre el paso de la Reforma, esto proveniente del anillo periférico y para quien se dirige hacia el eje 3 Poniente. Por otro lado, Ferrocarril de Cintura presenta buen avance, esto del eje 1 Norte y para quien se dirige hacia el eje 2 Norte. Por otro lado, el incremento del aforo vehicular en distribuidor Eberto Castillo, esto para quien deja atrás Troncoso y se dirige hacia Oceanía. Por otro lado, la circulación es constante sobre Vallejo, esto de Otón de Menizabal hacia el eje 3 Norte, y finalmente el eje 2 Norte presenta buen avance del eje 2 Poniente hacia Calzada de Guadalupe. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Educación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Peralta. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Bueno, vamos con la información del día. La nota del día: Estados Unidos anunció sanciones en contra de tres instituciones financieras con base en México. Se trata de Cibanco, de Intercam y de Vector Casa de Bolsa, tan acusadas de lavar millones de dólares vinculados al tráfico ilícito de opiáceos como el fentanilo. Según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, esta es la primera medida que toma este país en aplicación de la ley de sanciones contra el fentanilo llamada Fend of Fentanyl, con la que el departamento amplía sus facultades para combatir el blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de fentanilo y con los cárteles. Sara Pablo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió al poco tiempo de darse a conocer estas investigaciones por parte de los Estados Unidos un comunicado. Voy contigo y el reporte.
¿Cómo estás, Juan? Sí, la Secretaría de Hacienda responde que no cuenta con ninguna información contundente que pruebe estas actividades ilícitas de Vector Casa de Bolsa, sí, y Banco e Intercam Banco, esto luego de que así lo denunciara el Departamento del Tesoro. La dependencia dio a conocer en una nota informativa que una vez que autoridades estadounidenses notificaron a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre estas presuntas irregularidades, se solicitaron pruebas que pudieran ser verificadas en México. Sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto y la única información que se proporcionó fueron datos de transferencias electrónicas con empresas chinas legalmente constituidas. Indica que, no obstante, pues estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales. Apunta que la UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales. Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China ya que existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares. Además, también la Hacienda dio a conocer que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a estas tres instituciones en el marco de la regulación mexicana. El resultado reveló problemas administrativos que han sido sancionados conforme a las normas vigentes, multas y otras sanciones que en su conjunto suman 134 millones de pesos. Indica Hacienda que existe con el Departamento del Tesoro una relación de coordinación y diálogo en el marco del respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la cooperación sin subordinación. Además, la dependencia encabezada por el secretario Edgar Amador Zamora enfatiza que de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, se actuará con todo el peso de la ley. Sin embargo, pues a la fecha no se cuenta con esta información, Juan.
Estamos pendientes, Sara Pablo, muchísimas gracias y bueno, seguimos pendientes, Sara. Lo que acaba de decir mi compañera Sara Pablo al final de su reporte es importantísimo y no todo el mundo lo está dando a conocer, y es que viene en la segunda hoja del comunicado de la Secretaría de Hacienda. Si usted le llegó en el chat, no solo en el de sus tíos, en el que sea este comunicado de la Secretaría de Hacienda, fíjese que vengan las dos hojas, porque no solo una, son dos. Y en la última hoja, al final de la rúbrica, bueno, señala la Secretaría de Hacienda que quiere ser muy clara de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de las tres instituciones financieras en cuestión, se actuará con todo el peso de la ley. Eso sí, a la fecha, pues no cuenta con ninguna información en este sentido. Vector Casa de Bolsa ya emitió un comunicado también. Andrea Meraz, ¿qué dice? Voy contigo.
Muy buenas tardes, Juan. Bueno, pues primero rechaza categóricamente cualquier imputación que comprometa la integridad institucional de esta empresa. Dice que la Casa de Bolsa opera bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, también de auditorías internas y supervisiones por parte de las autoridades financieras en nuestro país. Y luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues informara que solicitó pruebas al Departamento del Tesoro y que no recibió alguna de ellas que vincule a Vector con estas actividades ilícitas, pues las operaciones, dice Vector, corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas. Además, está haciendo estas revisiones por las autoridades mexicanas, únicamente arrojan que hay observaciones administrativas debidamente atendidas y sancionadas conforme a la regulación vigente. También dice que las inversiones de todos sus clientes están al 100% respaldadas por instrumentos de inversión por los cuales se encuentran invertidos. Eso sí, dice, hay plena disposición de colaborar con las autoridades de México y de Estados Unidos para aclarar cualquier tipo de duda. Siempre se va a actuar con responsabilidad, legalidad y transparencia, dice Vector en este comunicado, y que pues obviamente reafirma que hay un compromiso de esta empresa con la integridad hacia el sistema financiero nacional e internacional. Es el reporte, Juan.
Pues ahí lo tiene usted, el comunicado de Vector. Intercam Banco pues también emite un comunicado en donde rechaza la vinculación de la institución financiera con cualquier práctica ilícita, particularmente señala que lavado de dinero, y reitera su compromiso con la transparencia y la legalidad. Muy importante, señala que Intercam está operando con normalidad y que el comunicado del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos excluye, dice que explícitamente, a las subsidiarias de Intercam con base justo en los Estados Unidos. Pepe Yuste, analista financiero, compañero aquí en Fórmula Financiera, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Pepe?
Juan, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues aquí con esta noticia en donde todo parece indicar que falta información, ¿no?
A ver, falta información, Juan, eso es lo claro, y falta que compruebe el Tesoro de Estados Unidos exactamente en qué está acusando a estas tres instituciones financieras. Dice, bueno, están en lavado de dinero de fentanilo, pero no dice ni cómo, ni las operaciones, ni en qué. Y además llama la atención porque el Tesoro, el Departamento del Tesoro, tiene una muy buena relación con la Secretaría de Hacienda. Si fuera el caso, ¿por qué no se hace una investigación conjunta? ¿Por qué no se hizo? ¿No? Si fuera el caso, que obviamente la Secretaría de Hacienda no lo conocía, solamente ya la avisaron en este sentido. Entonces, pues llama mucho la atención todo, la verdad.
Oye, aquí...
Te estás riendo ya.
No, pues
te ganó la risa.
Digo, de entrada, el comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público me parece que es rápido, es muy claro en el sentido de justo la coordinación y cooperación que hay entre la dependencia, igual con la Unidad de Inteligencia Financiera de la misma Secretaría de Hacienda y autoridades estadounidenses, en este caso el Departamento del Tesoro. Informaron sobre esta investigación, solicitaron los documentos probatorios y les enviaron ahí, pues esto que a grandes rasgos son transferencias, empresas mexicanas, empresas chinas que están legalmente constituidas, ¿no? Lo que nadie ha leído, pocos han leído, es la segunda hoja, porque nomás está circulando la primera. Yo la voy a fijar en mi cuenta de X, la dejo fijada, para que quede muy claro que en caso de que haya elementos probatorios, aquí nadie fuera de la ley, ¿no, Pepe? Esto es importantísimo, porque si hay elementos probatorios, pues yo no entiendo por qué la autoridad de los Estados Unidos no los ha entregado a las autoridades mexicanas para justo investigar en conjunto. ¿A qué crees que se deba?
Eso se me hace extrañísimo. A ver, déjame decirte de qué se trata. Cibanco tiene operaciones, era una casa de cambio muy conocida, se transformó en banco hace muchos años, uh-huh. Tiene relaciones obviamente con comercio internacional. Intercam, sobre todo, también era el nearshoring, también tiene relaciones con comercio internacional, son los dos bancos. Vector es una casa de bolsa gestora de fondos, pues una de las más grandes del país, gestora de fondos. Poncho Romo, precisamente, quien fue pues jefe de gabinete, ¿no? Prácticamente
unos meses, ¿no?
Unos meses con el expresidente López Obrador. Pero en todos realmente no vemos una acusación directa del Departamento del Tesoro que diga en qué están lavando dinero. Eso sí me llama la atención. Lo que sí encontró la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera es que los tres mantienen operaciones, uh-huh, con empresas chinas, pero empresas chinas legalmente constituidas, formales. Entonces, de repente, bueno, pues una de las lecturas claras, obviamente, es, dices, o entonces, ¿qué están? ¿Van en contra de que no se tengan ya relaciones con empresas chinas? O sea, ¿es la forma de presionar para que México ya no tenga relaciones con empresas chinas?
¿Consideras que esta sería una de las causales por las cuales las autoridades de los Estados Unidos llevan a cabo estas investigaciones y estas acusaciones que son graves, ¿eh?
Por lo que dice la Secretaría de Hacienda y lo que tú comentabas de la primera y la segunda hoja, lo que dice es que es lo único que han encontrado, que el único común denominador de las tres es que tienen relaciones con empresas chinas legalmente establecidas, formales, que aquí en México pagan impuestos, y ya es mucho decir de empresas chinas, ¿no? Entonces, sí llama la atención, parecería que más bien podría venir por ahí.
A ver, también hay que hacer a un lado las fake news en el chat de las tías, ¿no? Hay un señor, José Díaz, que anda diciendo que el titular de Hacienda trabajó en Vector, casa de bolsa, durante los años 2018 y 2020. Esto es falso, ¿eh? Esto no es cierto, para que usted no vaya a caer en esta mentira. Trabajó menos de un año entre 94 y 95. Menos de un año entre 94 y 95. Que es hace muchísimo tiempo.
Hace mucho tiempo, esto es falso. Edgar Amador fue más bien secretario de Finanzas de la Ciudad de México, se mantuvo mucho en la academia después, Edgar, luego ya regresó a la función pública, ahora secretario de Hacienda, uh-huh, en efecto. Sí trabajó ahí, pero hace muchísimos años además.
Ahí está, ¿no? Menos de un año, ya sé que, ¿no? 40 años más o menos. 30.
Sí. 30. No quiero decir nada porque Edgar Amador tiene la misma edad que yo, pero sí es 30. 30.
Pues Pepe, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estamos pendientes. Mañana seguro este tema se tocará en la conferencia mañanera. Y bueno, pues que los Estados Unidos envíen elementos probatorios para sustentar sus acusaciones o se retracten, es lo que se esperaría. En caso de que exista, que la autoridad accione la ley contra quien sea responsable. Nos quedan 2 segundos
eso,
para decir
eso adiós. Desde luego sí, es que lo hiciera y que lo haga, desde luego, es la autoridad.
Fórmula Noticias. Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El epicentro de la noticia. Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer por la noche en la Cámara de Diputados, bueno, parecía el patio no de la prepa, sino de la secundaria. Se registró una pelea Bueno, varias. Una fue de lonas, así como lo escucha. Mientras morenistas y aliados desplegaron una manta de felicitación a la presidenta Claudia Sheinbaum por su cumpleaños, bueno, los diputados del PRI también llevaban su manta. Colocaron una que decía Cártel de Morena, con imágenes del diputado Arturo Ávila y de los hermanos Andrés y Gonzalo López Obrador. Fíjese usted que entre los dimes y los diretes entre diputados priistas, morenistas y petistas, la diputada del PT, Ana Karina Rojo, pues aseguró que el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla la habría empujado. Escuche.
Entonces, ¿cómo le vamos a decir al porro del PRI, al diputado Mancilla, que quiso violentar y golpear al diputado Reginaldo y yo lo sostuve y él me aventó a mí? Entonces sí, diputado, y aquí pido que se revisen las cámaras. Tenga mucho cuidado, porque yo lo detuve para que no se fuera contra el diputado Reginaldo. Y les voy a decir, aquí somos diputados y todos nos debemos al Parlamento.
Bueno, ante esta acusación, señalamiento, ¿qué dijo el diputado Carlos Gutiérrez Mancilla? Bueno, rechazó el empujón, incluso la agresión, y retó a la diputada a que se revisen, en efecto, las cámaras. Dijo que si se confirmaba el empujón, si se confirmaba la agresión, él renunciaría a su escaño, así como lo escucha.
Por llamar al orden en todo momento, se le reconoce, presidente. Y a mi compañera diputada del Partido del Trabajo le hago aquí una observación importante. Si ella dice que yo la empujé, exijo que se pongan las cámaras. Y si es verdad, yo renuncio a mi curul. Pero si es mentira, usted renuncia a su curul. Muchas gracias, diputado presidente.
Bueno, en otro momento, al dar el posicionamiento del PT en tribuna, fíjese usted que el diputado Reginaldo Sandoval se refirió a la diputada Margarita Zavala como Margarita, dijo, la esposa de Calderón, acto que fue inmediatamente reclamado y señalado como violencia de género.
Margarita, la esposa de Felipe Calderón. O sea, ¿con qué nivel es legisladora y con qué nivel de cinismo y caradura viene aquí? Y luego el que vino aquí a hablar a nombre del PRI.
La diputada Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, fue quien formalmente exigió una disculpa al diputado Reginaldo Sandoval e incluso pidió que se eliminara del diario de debates esa frase, esa oración.
Aquí hay una diputada que se llama Margarita Zavala y así hay que referirse a ella. Le pido al diputado Reginaldo que le pida una disculpa por no haberla nombrado como ella, el lugar que ella tiene en esta Cámara, y que sea borrado del diario de los debates esta referencia a su esposo. Muchas gracias.
Es que de veras, ¿qué necesidad del diputado Reginaldo Sandoval? Pues, ¿qué nos está dando cuenta que es tiempo de mujeres? ¿Qué nos está dando cuenta para nada? Hay muchas cosas que podrían señalársele a la diputada Zavala. ¿Por qué referirse a ella de esa manera? Esto no tiene cabida hoy ni nunca. Bueno, finalmente, por 349 votos a favor y 132 en contra, las y los diputados aprobaron la nueva ley de la Guardia Nacional que traslada la corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional, además de que le da atribuciones para llevar a cabo tareas de investigación e inteligencia, operaciones encubiertas e intervención de comunicaciones privadas. La jornada de hoy en la Cámara de Diputados pues inició también un poco como el patio de la secundaria, ¿eh? Mire, Morena presentó modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, alrededor de 170 páginas nuevas, mientras que a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia se le añadieron ¿cuántas? Más de 200 páginas. La oposición solicitó una moción suspensiva. Esto fue rechazado. El diputado Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, acusó de traidores a los diputados de Morena y de los partidos aliados y dijo que están acabando con la democracia de esta manera.
Traidores a la patria, que hoy vienen dóciles a levantar la mano de algo que no leyeron. Si Campa viviera, con Morena no estuviera. Vallejo los vomitaría. ¿Y qué decir de Berto Castillo? Se han convertido ustedes en unos fachos, unos Pinochet mexicanos que están terminando con la democracia.
Por su parte, el diputado Arturo Ávila, que es vocero de los diputados de Morena y acusado por diputados priistas de hacer negocio con el tema de seguridad y de beneficiarse con las nuevas leyes en la materia, acusó al PRI de ser un partido corrupto y aseguró que es el momento de apoyar a México, a las y a los mexicanos.
Es el momento de apoyar a nuestra patria. Es el momento de apoyar a las y a los mexicanos. Es el momento, compañeras y compañeros, de decirle adiós a esta bola de traidores sinvergüenzas.
Concluya,
es
diputado.
El momento de apoyar con todo a la mejor presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum.
Y hace unas horas, con 447 votos a favor, incluidos, escuche usted, diputados del PAN y de Movimiento Ciudadano, y solo 37 en contra, todos del PRI, se aprobó en lo general la nueva Ley de Seguridad Pública Ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? No solo que la ley ha sido aprobada, sino que el PAN y Movimiento Ciudadano se aliaron con Morena y aliados de antes. Bueno, esto en la Cámara de Diputados. Vamos a la Cámara de Senadores. Sara Pablo, una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto a los jueces sin rostro es tema de discusión allá en la Cámara Alta. Voy contigo y el reporte.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Sí, se turnaron ya a comisiones del Senado dos iniciativas de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum, una al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal de contra la Delincuencia Organizada, y otra para modificar la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Plantea crear la figura de jueces sin rostro a fin de fortalecer la protección a personas juzgadoras frente a amenazas y agresiones del crimen. Esto solo en casos excepcionales y con una serie de candados. La iniciativa busca garantizar que el ejercicio judicial se realice con independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y ética mediante la implementación de medidas que preserven la seguridad e identidad de quienes imparten justicia en casos específicos. Se determina que el órgano de administración del Poder Judicial podrá, a solicitud del Ministerio Público o de la autoridad competente, mediante una resolución fundada de las medidas necesarias para preservar la seguridad y, de forma excepcional, resguardar la identidad de las personas juzgadoras en la investigación, proceso y ejecución de sanciones. Para resguardar la identidad de los jueces, se deberá verificar la existencia de un riesgo probable, real, grave para la vida o la integridad de personas juzgadoras que conozcan el asunto concreto. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que pues es momento de entrarle a este tema y, sobre todo, bueno, pues dijo de aplicar esta iniciativa que se va a discutir, hay que decir, hasta el periodo ordinario que inicia en septiembre.
Ahí está Sara Pablo. También las Comisiones Unidas de Bienestar y Estudios Legislativos primero avalaron con cuántos votos la Ley General de Desarrollo Social.
Las comisiones, pues, por mayoría de Morena y sus aliados se avalaron ya estas disposiciones para que sea el INEGI el encargado de la medición de la pobreza. Hay que decir que este dictamen va a pasar al pleno en los próximos días, será mañana cuando se someta a votación del pleno.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental para extinguir el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, es decir, el Coneval, y para transferir, muy importante aquí señalarlo, sus funciones al INEGI. Sara Pablo, ¿cómo se llevó a cabo la discusión?
Esta ley se aprobó con 20 votos a favor, 6 en contra, y es justamente la que te decía que mañana se va a discutir en el pleno para que esta medición de la pobreza que hacía el Coneval ahora sea responsabilidad del INEGI.
Sara Pablo, ¿podrías relatarnos una vez más, como siempre puntualmente lo haces, además sin sesgo alguno, el episodio, uno más de tantos, que Lili Téllez protagonizó en el Pleno del Senado? Esto lo voy a decir yo a título personal. Parece que confunde el Pleno Legislativo con una carpa. ¿Qué sucedió hoy?
Fíjate que hoy la Comisión Permanente del Congreso ratificó varios nombramientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, entre ellos estos nombramientos, el de Juan Antonio Ferrer, quien rindió protesta como embajador y representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París, Francia. Se discutió primero el dictamen, ya estaban listos los diplomáticos, las personas designadas por la presidenta del otro salón, y después pasaron al salón de plenos de la permanente para rendir la protesta de ley. Ya habían fijado postura a los partidos, sin embargo, bueno, pues la senadora del PAN, Lili Téllez, con un megáfono le gritaba justamente corrupto a Juan Antonio Ferrer, porque lo acusan que desde el Insabi pues es responsable de lo que consideran hay un desastre en materia de salud, de la falta de medicamentos, el Insabi que permaneció en el sexenio pasado durante 3 años únicamente. Entonces prácticamente pues lo increpó, no se escuchaba lo que decía el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, porque ella estaba con el megáfono que dejó de funcionar cuando la senadora de Morena, Karina Ruiz, cortó el cable con unas tijeras de este megáfono, y esto fue parte de lo que ocurrió.
¡Corrupto! ¡Ya vas a correr! ¡Ferrer! ¡Corrupto! ¡Ya vas a correr! ¡Ferrer! ¡Corrupto! ¡Ya vas a correr! ¡Ferrer! ¡Corrupto! ¡Ya vas a correr!
Y se escuchaban los gritos, Juan, y por más que el presidente Gerardo Fernández Noroña, uh-huh, desde la mesa directiva le pedía orden, pues ella siguió gritando hasta que, te digo, le cortaron el cable. Híjoles. Del megáfono. Aún así, siguió, pues, a voz.
Bueno, pues como ya está, no en la secundaria, como en el kinder. Gracias, Sara Pablo. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con temas legislativos, y es que, como le informaba hace unos momentos, pues Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional se sumaron a Morena y partidos aliados y votaron a favor de la Ley de Seguridad Ciudadana. Agradezco mucho a la diputada por Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Maché, colaboradora de este espacio, que como cada miércoles nos acompañe. ¿Cómo estás, diputada?
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto hablar contigo.
El gusto es mío, y te aseguro que de nuestro radio escuchas, de que nos acompañes esta tarde. El otro día me decían, Claudia Ruiz Maciú es diputada de Movimiento Ciudadano. Les dije, no, por Movimiento Ciudadano.
Correcto.
No es lo mismo, ¿estás de acuerdo?
Así es, Juan, las preposiciones sí son importantes.
Muy importantes. Claudia se suma a Movimiento Ciudadano a la votación a favor de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Pues mira, realmente lo que hemos visto en estos días, Juan, han sido en la Cámara de Diputados, cuando menos, porque el Senado es un poco más en estos momentos un misterio lo que está sucediendo ahí. Uh-huh. Pero cuando menos en la Cámara de Diputados, se votó ya en los primeros días el desmantelamiento del Coneval. Uh-huh. Se votó el día de ayer la aceleración de la militarización del país con la Ley de Guardia Nacional, en la cual Movimiento Ciudadano votó en contra. Y hoy se sigue discutiendo la Ley de Seguridad Pública, del Sistema de Seguridad Pública, que en el cual, en lo general, sí, Movimiento Ciudadano y el PAN votamos a favor, pero están ahorita todavía discutiéndose en las reservas de temas muy puntuales que preocupan mucho, la verdad, porque centralizan el control de la seguridad pública, en donde pues creo que se apuntala este modelo militarista, pero además pues se obvia que es una materia en la que tiene que haber una plena coordinación con estados y municipios, y un espíritu permanente de diálogo, ¿no?, y de cooperación. Pero estamos en esa discusión todavía, yo creo que unas 2 horas, quizá un poquito más, en lo particular. Pero en lo general sí, parte de la oposición acompañó lo que es este nuevo arreglo institucional, digamos, del sistema de seguridad pública, independientemente de que ayer votamos en contra de la Ley de Guardia Nacional, que ya definitivamente consagra a este cuerpo como un cuerpo militar y no como un cuerpo civil.
Claudia Ruiz Maché, diputada, una vez con la aprobación de las leyes que han sido aprobadas, ¿qué sigue por parte de la oposición, de Movimiento Ciudadano, de tu bancada y de ti en particular? pues para continuar haciendo política y que sea a través del diálogo, de la concertación y de los acuerdos, ¿no? He visto muchas descalificaciones en el Congreso en los últimos días. Me parece que no abonan al momento que está viviendo el país. Se entiende que se exacerben los ánimos, pero yo creo que no es la manera de hacer política. Y pues son representantes populares, tanto diputados como senadores. Esas expresiones yo creo que no representan al pueblo de México. No sé tú qué opinas.
Pues yo creo que no representan a la mayoría del pueblo de México y mucho menos ayudan a que podamos encontrar rutas para enfrentar muchos retos, ¿no?, que tenemos como país. Y, por ejemplo, este tema de las leyes que hoy se discuten del sistema de seguridad pública y después se va a discutir la del sistema de investigación e inteligencia, en donde en la primera hay un acompañamiento de parte de la oposición, pero cada reserva que se ha planteado, reservas que pues nos parecen importantes, por ejemplo, pues el tema de que seas el sistema nacional en la parte federal quien pueda decidir unilateralmente si un estado recibe o no fondos para la seguridad pública, pues no nos parece correcto en un espíritu de colaboración, pero se descalifica a pesar de que hayamos acompañado en lo general la ley, ¿no? Hay una cerrazón al diálogo. Vamos a ver con el Sistema Nacional de Investigación, en donde hay cosas aún más preocupantes, como que se pueda tomar la decisión de, sin que haya intervención judicial, pues darle a conocer a la autoridad el contenido de bases de datos privadas como la de telefonía, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas cosas que se cuestionan desde un lugar genuino de preocupación son descalificadas desde el oficialismo como una falta de voluntad para resolver los problemas, o peor aún, se llegó a decir en la tribuna de la Cámara de Diputados que quienes se oponen a cualquier aspecto de estas piezas legislativas, pues seguramente es porque tiene pues nexos con intereses oscuros. Yo creo que eso no ayuda. Tenemos retos muchísimos. Se vale que cada quien tenga un punto de vista, pero creo que lo que toca, sobre todo lo que toca más desde quienes tienen el gobierno y tienen las mayorías legislativas, es tratar de construir consensos, porque esos consensos reflejarían en su momento pues una mayor posibilidad de tener un respaldo social mucho más amplio y que cualquier definición de política pública que se tome, de estrategias que se tomen, tengan un respaldo más sustentable en el tiempo. Y creo que los retos que tenemos, las oportunidades también, pero sobre todo los retos y los problemas, ameritan que hagamos ese esfuerzo. Pero insisto, quien tiene el poder y tiene las mayorías, pues tendría que tener mayor generosidad para ello. Y no lo hemos visto, lamentablemente, ¿no? Ajá. Todavía falta mucho tiempo en esta discusión hoy del tema de seguridad pública, del Sistema Nacional de Investigación y de Información. Y ya veremos en los próximos días si se organizan en el Senado y qué nos llega también, ¿no?, a la Cámara de Diputados, que se rumoran muchas cosas, entre ellas la nueva ley de telecomunicaciones, pero no sabemos. Lo que sí sabemos es que en la Cámara de Diputados los dictámenes se aprobaron en las comisiones, pues se cambiaron en la madrugada y no se genera este buen ánimo para que pueda escucharse diferencias, que las hay, ¿sí?, pero también habrá muchos consensos, nada más que cuando no hay disposición y actitud de escuchar, pues es difícil identificar esos consensos.
Pues eso es importante, y a la primera oportunidad con un legislador de Morena y Partidos Aliados le voy a plantear pues este señalamiento que estás haciendo, porque el diálogo es la democracia. Y hablando de rumores, Claudia Ruiz Massieu, diputada, ¿qué se sabe? Porque en Radio Pasillo andan diciendo que se decretaría un receso y que se iría hasta el próximo lunes. ¿Tú tienes conocimiento de esto?
Pues sí, aparentemente lo que se dice y parece ser que ha estado conversándose entre los grupos parlamentarios en diputados, es que una vez que se concluya la discusión de la ley del Sistema Nacional de Información, vamos a esperar en un receso a que el Senado envíe otras cosas que están discutiendo, pero que no tenemos claridad de cuándo pueda ser ni cuáles puedan ser, ¿no?
Serían los dictámenes de casos como desaparición forzada, telecomunicaciones y lavado de dinero, ¿no?
Aparentemente sí, uh-huh. pero pues no se sabe, está un poco hermético allá el tema. Por lo pronto en diputados seguimos en la discusión de la ley del Sistema Nacional de Seguridad y posteriormente la del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Y con eso aparentemente nosotros tomaríamos un receso a esperar a que el Senado pueda concluir lo que ellos van a aprobar y lo puedan mandar a Cámara de Diputados antes de que cierre el periodo extraordinario el día 2 de julio.
¿Habrá o no habrá segundo periodo extraordinario, diputada?
Pues yo te diría que depende del oficialismo. Ellos tienen la mayoría, ellos tienen los números para aprobar. Me parece que en este caso tiene que ver quizá con falta de consensos internos. Uh-huh. Que fue lo que también retrasó este extraordinario que se había anunciado pues para hace ya algunas semanas y hubo que esperar a que hubiera consenso al interior de no solo las bancadas oficialistas, sino por lo que se pudo advertir en medios dentro del propio gobierno federal, en este caso pues las instancias encargadas de seguridad y qué tanta amplitud se le iba a dar a Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública y qué facultades precisas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
¿Y la postura del Movimiento Ciudadano y el tuyo con respecto a la posibilidad de un segundo periodo es que se dé o que no se dé?
Pues mira, yo creo que la verdad habría que desahogar lo que está previsto para este, ¿no? Antes de pensar claro. en un segundo periodo extraordinario. Pero pues ya sabemos que aquí más bien se reacciona a las señales que se mandan desde el Ejecutivo Federal y pues con pocas horas incluso se les hacen llegar dictámenes ya hechos que difícilmente se tiene el tiempo de leer. Entonces, pues está en la cancha del oficialismo. Nosotros, pues como siempre, tratando de plantear cómo mejorar lo que se está proponiendo o advertir de posibles riesgos, como es en el caso de estas leyes de seguridad, en donde pues no hemos dejado de subrayar, y esto desde hace años en lo personal y Movimiento Ciudadano también y las oposiciones, pues el peligro de ampliar y ensanchar el ámbito de participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que tienen que ser civiles, que no quiere decir que no puedan participar Fuerzas Armadas, pero no como responsables y no sujetándose a los mismos criterios de rendición de cuentas y parámetros pues muy altos para salvaguardar derechos y libertades, ¿no? Entonces, pues ahora sí que se organicen en el oficialismo, pero que no nos recriminen si señalamos deficiencias, aun cuando estamos concurriendo en lo general, como es el caso ahorita de esta ley que se está discutiendo de seguridad pública, pero pues sí. también se vale decir que desde nuestra perspectiva hay riesgos, hay retrocesos y hay pues errores que luego paga el país muy caro, ¿no? Y no escuchar me parece que históricamente ha demostrado que no es el camino.
Pues Claudia Ruiz Massieu, hablaremos la próxima semana, si me lo permite, sobre pues estos pendientes que señalas y ya con más certeza de las dudas que hay con respecto al receso y a un segundo periodo. Muchísimas gracias, diputada.
Gracias como siempre. A ti, Juan. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y con esto hacemos una pequeña pausa en la información nacional. No se asusten allá en cabina, me están diciendo que no vamos a pausa. No, a la información nacional. Vamos con temas internacionales. Pues la guerra entre Irán e Israel ha terminado. El presidente iraní anunció que concluyó el intercambio bélico de 12 días con Israel. Talia Isyan, analista internacional, te saludo como siempre con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Talia?
Muy bien, gracias, Juan. ¿Y tú?
Pues muy bien, aquí este tema que escaló el fin de semana con el ataque y la intervención de los Estados Unidos en el conflicto en Medio Oriente, bombardeó, como platicábamos el domingo pasado, instalaciones nucleares energéticas en Irán. Se ha dicho que no les hizo ni un rasguño, pero bueno, finalmente hay paz y Donald Trump se está proclamando como el paladín de la paz y ya andan diciendo que va a buscar un premio Nobel de la paz,
sí.
pues en este mundo patas para arriba, en sí. donde cuando creíamos, cuando se postuló por primera vez Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, que era un chiste, pues se convirtió en una realidad. Después de eso todo puede pasar, Talia.
Exactamente, Juan. Pues mira, yo sí tendría una perspectiva muchísimo más escéptica hacia las proclamaciones de paz, porque hay que tomar en consideración que es un cese al fuego. Fue un cese al fuego de 12 horas por parte de los dos actores, pero también tómate en consideración que los dos violaron incluso ese acuerdo, que en ningún momento fue formal, en ningún momento fue firmado. Entonces, normalmente los ceses al fuego, en la mayoría de las ocasiones, en guerras tan complicadas y tan asimétricas, se usan como pausas tácticas. Ni siquiera son estrategias de guerra. Entonces, en estas pausas tácticas es muy posible que los dos lados se preparen más. Uh-huh. Entonces, se me hace bastante sospechoso todo lo que sucedió, ¿no? Primero, Israel ataca a Irán, según porque tenían armas nucleares, y de repente Estados Unidos se involucra. Ojo, Estados Unidos fue un perpetuador de violencia en esta guerra y ahora se está posicionando como un mediador, lo cual es ilegítimo
y falso,
incierto al mismo tiempo. Entonces se me hace muy apresurado, hay algo muy raro allá que está pasando. Uh-huh. Un cese al fuego no significa un tratado de paz, pero se están especulando de que ya hay paz. ¿Dónde está el tratado? ¿Dónde está la garantía que la tensión entre estos dos, es más, tres países se ha acabado? Porque Estados Unidos fue parte de esta guerra después de 45 años de silencio, porque sí ha intervenido, pero de una manera proxy en intermedio.
A ver, hace 40 años más o menos el secretario de Estado de Ronald Reagan, que era Alexander Haig, quien por cierto fue jefe de gabinete de Nixon y fue quien a través de una sesión en el Senado pues reveló la existencia de un sistema de grabaciones en la Casa Blanca, lo que confirmó la existencia de Watergate. Bueno, él aseguró que Israel era el mayor portaaviones de los Estados Unidos. Eso dijo entonces. ¿Por qué? Bueno, porque no llevaba soldados, porque estaba en una región crítica justo para los Estados Unidos, porque era insumergible y porque estaba ubicado en una región estratégica para los Estados Unidos. Sigue siendo el portaaviones ideal de Estados Unidos, Israel, y de ahí podríamos nosotros deducir por qué Estados Unidos apoya a Israel en absolutamente todo.
Yo creo que sí, lo que dices se me hace todo el sentido, porque además actualmente, a pesar de que estén más de 40,000 elementos estadounidenses, elementos militares en diferentes países de Medio Oriente, Israel ha sido único lugar, único espacio que literalmente representó siempre los intereses de la política exterior estadounidense. Hay que recordar que es un estado que fue creado por Inglaterra, por Estados Unidos, de una manera artificial. Y posteriormente han sucedido muchas cosas, pero Estados Unidos, como salvador del mundo, nunca brindó apoyo a Palestina. Además, es muy sospechoso porque en estas semanas Consejo de Seguridad ya se había reunido, incluso país como China, Rusia, que normalmente la comunidad internacional, es más, la comunidad occidental consideraría como beligerentes, habían llamado la ONU a sacar una resolución de cese al fuego, y de repente Estados Unidos, posterior a su propio ataque, declara un cese al fuego. Se me hace que ellos solitos crearon este juego. O sea, estamos hablando de dos potencias nucleares atacando a un país soberano porque piensan que existe la posibilidad de que posea armas nucleares. Uh-huh. Entonces es muy paradójico, y ahorita ese posicionamiento heroico también se me hace muy falso. Yo no diría que es paz, todavía hay mucha volatilidad incluso en precios de crudo, petróleo. El estrecho de Hormuz, o sea, fue el aparato de amenaza. Irán quería cerrarlo, no lo cerraron porque sería también un daño para ellos mismos, a más ante China, pero es un riesgo y sigue existiendo.
Oye, ¿y quién va a pagar el costo de este conflicto? Como sucedió, ya que estás hablando del petróleo, con la revolución iraní que ocasionó una caída en la producción mundial. Te iba a decir, recordarás, pero no habías nacido, la producción mundial de petróleo, y luego contribuyó a un alto precio de la gasolina como resultado del embargo petrolero árabe, esto tras la guerra de Yom Kippur. ¿Hay similitudes? ¿Y tú consideras que podría suceder lo mismo? Tenemos un minuto.
Yo creo que podrían haber similitudes si es que, por ejemplo, se llegan a cambiar el régimen. Eso generaría muchísima inestabilidad, porque ahorita Estados Unidos y Israel generan ese discurso de según cambiar el régimen y llevar democracia a Irán, pero eso solo generaría caos porque crearían un vacío de poder, y hay que tomar en consideración que hay muchos brazos beligerantes de Irán en diferentes países de Medio Oriente. Entonces sí existe el riesgo que me mencionó sobre los precios de petróleo. Eso podría suceder, uno, si hay cambio de régimen; dos, si es que no hay cambio de régimen, pero cierran estrecho de hombros.
A ver, Talia, ya tenemos tiempo para que me des tu opinión sobre Zohran Cuamel, candidato a la alcaldía de Nueva York, que además es un admirador de Claudia Sheinbaum, en una ciudad con mucha población judía y, bueno, pues antagonista con esa población judía en Nueva York, y ya fue considerado por Donald Trump, dijo que era que un comunista lunático. ¿A qué atribuye su éxito y su popularidad?
Pues mira, han habido figuras así, incluso como Bernie Sanders, otras figuras de izquierda, una izquierda leve en Estados Unidos, y los republicanos siempre los han culpado. Además, Nueva York sí es un estado tradicionalmente progresista. Digo, yo no creo realmente en la izquierda de Estados Unidos, pero de todos modos, o sea, cualquier voz que esté en contra de estas políticas incongruentes de Donald Trump representa resistencia.
Pues Talia Ijan, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos la próxima semana si estás en México.
Claro que sí.
Muchísimas gracias, Talia. Y ya nosotros nos vamos a ir una muy breve pausa. No se vaya. Más adelante, pues parte de la conferencia mañanera, lo que se dijo hoy en Palacio Nacional, temas de justicia. La Suprema Corte de la Nación pues confirmó la condena civil contra el productor Luis de Llano por la relación que tuvo con Sasha Sokol cuando apenas la actriz tenía 14 años, lo que pues deja aquí claramente un precedente en la atención a víctimas de este tipo de delito. ¡No se vaya! ¡Volvemos!
Fórmula Noticias.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Epicentro de la noticia. Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Llueve y fuerte en buena parte de la capital del país. Tome usted sus precauciones. ¿Cómo avanza el tráfico? Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal, Juan? Te saludo nuevamente con gusto. Pues continuamos con la información vehicular de nuestra ciudad capitalina. Continuamos con la carga vehicular que no deja de avanzar sobre el circuito interior, esto proveniente de la Avenida de los Insurgentes, que para quien se dirige hacia el Congreso de la Unión. Por otro lado, el buen avance en la Avenida 608, esto para quien deja atrás el eje 5 Norte y se dirige hacia el circuito interior. El eje 2 Norte presenta la misma condición vehicular, esto proveniente de la Avenida Paseo de la Reforma hacia el eje 1 Poniente. Por otro lado, el viaducto Río de la Piedad presenta carga vehicular, esto del circuito interior y para quien se dirige hacia la calzada Ignacio Zaragoza. Y finalmente, Vertis presenta un avance favorable, esto del eje 5 Sur, con dirección hacia División del Norte. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Peralta. Que tengas una excelente tarde. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció con respecto a la condena civil contra Luis de Llano por la relación que sostuvo con Sasha Sokol cuando la cantante tenía apenas 14 años. Juan Antonio Jiménez, el reporte. Voy contigo. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Y como bien lo señalas, el tribunal ratificó con unanimidad de votos esta condena civil que le fue impuesta al productor de televisión Luis de Llano Macedo, en este caso en contra de Sasha Sokol por abuso sexual. La Suprema Corte estableció que no existe un plazo de prescripción para que los menores de edad que hayan sido víctimas de abuso presenten demandas contra sus agresores. El proyecto fue elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en el que negó el amparo directo al productor y se confirmó la sentencia que fue dictada por la séptima sala civil del Tribunal Superior de Justicia el 26 de septiembre del 2023. El proyecto señalaba que cualquier mínimo de prescripción precisamente iba a vulnerar todo, precisamente todo lo que tenían los menores de edad, y lo que ellos necesitaban era precisamente tener ese tiempo para poder denunciar, no importa la cantidad de años que hayan pasado para ello. En ese sentido, queda firma la sentencia, por lo que el productor fue condenado a ofrecer una disculpa pública, a tomar un curso especializado en prevención de conducta sexual, a no volver a mencionar el nombre del artista y a reparar el daño mediante una compensación económica. La ex Timbiriche ya había dado a conocer que cualquier indemnización sería donada íntegramente a una organización civil de nombre Adivac, que trabaja en la prevención y combate del abuso sexual infantil. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio. Pues ahí está, fat justitia, o sea, hizo justicia, como se dice en términos legales. Llueve, y llueve fuerte en la Ciudad de México. Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte. Espero que tengas abierto tu paraguas.
Así es, Juan. Esta tarde ya tenemos fuerte lluvia en gran parte de la alcaldía Iztapalapa, en la Venustiano Carranza y también en parte de la alcaldía Cuauhtémoc. y con las lluvias, pues ya tenemos también afectaciones como son encharcamientos en circuito interior y bulevar Puerto Aéreo, esto en la colonia Ignacio Zaragoza, también en circuito interior y el eje 1 norte. En Iztapalapa, el encharcamiento está en calzada Ignacio Zaragoza y la calzada Ermita Iztapalapa, y también tenemos uno más en avenida Canal de Tezontle, cerca de la estación del Metrobús de la línea 2, Leyes de Reforma. Hay que tomar en cuenta que el pronóstico de lluvias continúa para lo que resta de este miércoles, así que hay que circular con muchísima precaución, evitar pasar justamente por inundaciones donde ya pues el agua alcance un nivel considerable, y nosotros nos mantenemos pendientes esta tarde pues con el pronóstico de lluvias y las posibles afectaciones, Juan.
Pues pendientes, Lisbeth Hernández. Oye, un narcomenudista fue detenido en Ciudad Universitaria. ¿Cómo estuvo?
Así es, Juan. Pues el personal de CU, de seguridad de CU, pues identificó a un sujeto que se dedicaba presuntamente a vender pues marihuana en inmediaciones de esta institución educativa, en inmediaciones de CU. Vendía panqués, galletas, cigarros de marihuana y la hierba. Y bueno, pues está el personal tanto de CU que lo identificó, fue quien lo canalizó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien lo detuvo infraganti y bueno, le aseguró pues parte de lo que vendía en inmediaciones de CU a los alumnos de este centro educativo.
Pues pendientes, Lisbeth Hernández, muchísimas gracias. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas de la conferencia mañanera, donde hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, precisó que con la reforma en materia electoral no se va a eliminar la autonomía del INE. También señaló que en el mes de septiembre va a iniciar un grupo de trabajo entre el gobierno para hacer la propuesta y presentarla para su discusión.
El INE sigue como organismo autónomo, tiene que seguir así, pero es mucho recurso el que gasta el pueblo de México, el que destina el pueblo de México para elecciones. Queremos que siga habiendo elecciones limpias, democráticas. Es falso, 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 falso que seamos un gobierno autoritario, que estemos buscando el autoritarismo. Es que es solita se cae pues el argumento.
Muy importante que se revise el tema de las plurinominales. Necesita haber por parte de legisladores un trabajo en territorio, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum, y bueno, pues sugirió que todos los legisladores, incluidos los plurinominales, lo hagan. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Y que se revise el tema de los plurinominales, también de las listas de plurinominales. He puesto yo el ejemplo de la Ciudad de México, tiene un, y también otros estados, tiene un esquema de reconocimiento de las minorías, en donde el segundo lugar accede al espacio que le corresponde al partido político. Lo mismo tiene el Senado de la República. El problema son las listas de plurinominales.
¿No habrá resistencia por parte de los aliados del PT, del Verde, con esta o de los pluris?
No, no lo creo. No lo creo, porque todos estamos de acuerdo en que hay que ir a territorio a presentarse con la ciudadanía.
Sobre la iniciativa para mejorar las fiscalías, la presidenta Sheinbaum, bueno, ella rechazó que se esté pensando en eliminar su autonomía y adelantó que probablemente será el próximo año cuando se presente, ya que por ahora se concentran en las leyes en materia del Poder Judicial.
Ha sido muy laboriosa la tarea de la reforma, las cuatro leyes que tienen que ver con la reforma al Poder Judicial. Estas cuatro leyes, su reforma tiene que ver principalmente con los tiempos que establece la Constitución. Entonces, si queremos una justicia, si queremos justicia expedita, como lo establece esta reforma, pues entonces hay que revisar estas leyes.
Bueno, en más temas, se dio a conocer que en un mes el gobierno de México presentará las cifras nacionales de desaparecidos. Así lo aseguró la presidenta Sheinbaum, expuso que no solo se trata de cifras, sino de las fuentes de información de estas cifras, por lo que se trabaja con la Comisión de Búsqueda, con la Subsecretaría de Gobernación.
Desaparecidos en México. Entonces, lo que estamos haciendo es revisando bien la base de datos. Hay otra información que tiene que ver con personas que lamentablemente fallecieron pero no están identificadas adecuadamente dentro de las listas de los INCIFOS, de los EMEFOS. Entonces, todo eso lo está trabajando la Agencia de Transformación Digital con la Comisión de Búsqueda, con las fiscalías estatales, con la Fiscalía General de la República, para poder dar la información completa de las fuentes, de dónde vienen.
Con las primeras obras del Programa Nacional de Infraestructura Carretera se han cerrado a la fecha 52.762, se han creado, perdón, 56.762 empleos directos e indirectos. Esta información se dio a conocer el día de hoy. Se van a invertir 53.312 millones de pesos este año, en 2025, y en todo el sexenio, ¿cuánto será? 372.804 millones de pesos. Así lo informó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteban Medina.
Generando 52.000 empleos entre directos e indirectos, 372.000 millones de pesos la inversión 2025-2030 y son 109 kilómetros de obras de continuidad. La siguiente, 2.220 kilómetros de los 10 ejes prioritarios. Adelante, 16 kilómetros de 21 puentes y distribuidores. 904 kilómetros del programa Lázaro Cárdenas del Río. Adelante, programa carretero de Guerrero, 68 puentes y rehabilitación de... son cerca de 3.000 kilómetros de rehabilitación.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Agradezco mucho a la senadora de Morena por Tamaulipas, Olga Sosa Ruiz, que nos acompañe como cada miércoles. ¿Cómo estás, senadora?
Gracias, Juan. Muy contenta, muy bien. Estamos aquí. Te saludo desde el Senado de la República. Subí del pleno a la oficina para poder estar contigo como todos los miércoles. Un gusto siempre.
Muchísimas gracias, además, por tomarte un tiempo para pues darnos a conocer las implicaciones de las leyes que se discuten en el Senado. Y lamentable, una vez más, ya se ha vuelto lugar común en nuestras conversaciones, senadora, pues que sí. El pleno de la Cámara Alta se confunde con el escenario de una carpa pues de segunda, porque hay carpas muy buenas. ¿Ya están haciendo una cooperacha para reponerle el cable del megáfono a Lili Tellez, senadora?
Pues mira, creo que, como siempre hemos dicho, no, aquí tenemos que elevar el debate, pero también el que se lleva se aguanta.
Híjoles, pero esas llevadas de veras que no deberían tener lugar.
Está muy, muy... Debemos de elevar el debate y debemos de respetar. Debemos de respetar, ya había sido tomada la decisión. Y bueno, pues tenemos embajador de la UNESCO.
Tenemos embajador en la UNESCO y bueno, en temas que realmente son importantes está la minuta para crear la Ley Nacional para eliminar los trámites burocráticos que nos compete, nos importa y nos afecta de manera positiva absolutamente todos los ciudadanos, porque ahí nos tienes quejándonos de la burocracia. Pero, se aprueba una ley para eliminarla y ahí se queja, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones de la aprobación de la minuta?
Bueno, de entrada lo que queremos es que la gente sepa que queremos poner a la gente en el centro de nuestras actividades, acercar el gobierno a la gente, no tener coyotes, no tener intermediarios, no hacer largas filas y reducir en un 50% la tramitología y hacerla digital. La verdad que los trámites burocráticos a la gente le toman mucho tiempo. Entonces, poderlo hacer desde tu casa, bueno, es una ventaja buenísima para los mexicanos.
¿Cuáles son las implicaciones ahora? Claro que es buenísima, pero ¿qué implica esta ley? Es decir, ¿cómo se va a eliminar la burocracia? ¿Cuáles son las herramientas que se implementarán para evitar este mal que no solo nos quita tiempo, sino que es un precursor metabólico de la corrupción, senadora?
Bueno, primero con esta reforma es una herramienta para combatir la corrupción, como te decía, los intermediarios y reducir los tiempos. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, con un modelo nacional de homologación y la homologación pues no es centralizar, es por supuesto estar en coordinación con entidades y municipios que también implementen el sistema de eliminar los trámites burocráticos. En nuestras vidas hacemos 486 trámites más menos promedio y reducir al 50% el tiempo de hacerlos. Y bueno, pues tendremos la llave MX que ha tenido premios internacionales por cómo funciona y cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue jefa de gobierno, lo implementó y tuvo un gran éxito. Entonces, esa es la base de toda la reducción y eliminación de trámites.
Ahora,
la llave MX.
Se está acusando por parte de la oposición de analfabetismo digital. ¿Qué le respondes?
Bueno, el 68% de zonas rurales, que son quienes dicen que no tienen, el 100% de zonas rurales tienen, ellos argumentan que hay un analfabetismo, que no saben usar el internet, pero el 68% de las zonas rurales, nos dice la Induti, que lo han utilizado. Entonces, la CFE está implementando para que tengan internet para todos y pues puedan usar esta tramitología digital. Sí. Pero muy importante, no le va a costar al gobierno de México, puesto que las entidades sabrán de invertir en esto y sobre todo que la CFE tiene un presupuesto para aumentarle el internet a las zonas rurales, que ya en un 68% usan el internet.
Es un modelo centralista, es decir, ¿se concentra el sistema en un gobierno central?
De ninguna manera, hay una homologación y todos los municipios, gobiernos del estado, pues van a coordinarse con el gobierno de México. No quiere decir que el gobierno de México va a tener absolutamente toda esta eliminación de la burocracia, sino que cada gobierno se va a homologar. En 180 días tendrán que hacerlo.
Muy importante. ¿Cómo garantizar que no se vulneren los datos biométricos con la llave MX, senadora? Hay preocupación.
Bueno, pues primero lo que te decía, que la Agencia Digital ha recibido premios por la innovación de la transparencia. Tenemos una ley de protección de datos y están trabajando muy fuerte en blindar los datos, escuchando a Pepe Merino en todo lo que ha dicho de cómo lograrlo. Primero, pues hay dos vías. El que quiera seguir usando la tramitología personalizada lo puede hacer, no tiene necesariamente que usar el internet o su computadora. Y por otro lado, pues están trabajando ya en tener todos los datos blindados y además tenerlos en dos diferentes plataformas a la mitad. Si alguna llegara a ser vulnerada, no tendrían absolutamente todos tus datos porque estarían partidos en dos bases de datos, como quien dice.
Pues ahí está, senadora Olga Sosa Ruiz, en verdad muchísimas gracias por tomarte unos minutos y conversar de esta importante ley, porque hay mucha infodemia alrededor de ella, pues que nos lo aclares y nos escuchamos, si me lo permites, la próxima semana.
Claro, por favor, y acuérdense, esta ley nos va a ayudar a combatir la corrupción y hacer nuestra vida más fácil y más sencilla. Gracias, Juan, y un saludo a todos los tamaulipecos y a todo México que nos escucha. Un abrazo.
Abrazo a Tamaulipas. Gracias, senadora. Otro de regreso para ti, pendientes de las sesiones. Y tome en cuenta la siguiente información. Como les decía, hay fuertes lluvias en el Valle de México y debido a ello está el servicio suspendido en la línea A del metro entre las estaciones Guelatao y La Paz. El servicio opera de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos. Pues ahí está esta información. Regreso con más después de una breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El mundo patas para arriba, le estoy diciendo ya desde hace varios días, pero no se lo tengo yo que decir. Hay que leer los periódicos para uno darse cuenta. Todo, la gran mayoría, debido a las políticas de Donald Trump. Y si no son las políticas de Donald Trump, son las declaraciones absurdas de colaboradores suyos, tipo Elon Musk, como que ya vio que tuvo que salir de la oficina oval, agarrando pleito además con el presidente de los Estados Unidos. Acaba de hacer una declaración la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi. Escuche lo que dijo.
Creo que Donald Trump ha dicho eso alto y claro. No seremos intimidados y mantendremos a Estados Unidos seguro gracias al liderazgo del presidente Trump. No solo de Irán, también de Rusia, China y México, de cualquier adversario, independientemente de si intentan matarnos físicamente o drogando a nuestros hijos. Haremos todo lo que esté en nuestro poder gracias a su liderazgo para mantener a Estados Unidos seguro. Outstanding.
Pues ahí tiene usted estas lamentables declaraciones que no le han informado a la fiscal de los Estados Unidos, a Pam Bondi, que México y Estados Unidos no solo somos naciones amigas, sino colaboracionistas. Trabajamos de la mano, hay coordinación entre los dos gobiernos. ¿Quién no se ha enterado de las declaraciones que ha dado el secretario de Estado o el mismo director del FBI con respecto a la colaboración en materia de seguridad entre México y Estados Unidos? Las declaraciones que ha dado el mismo presidente Donald Trump con respecto a la disminución de tráfico de fentanilo, de comisos de fentanilo en Estados Unidos gracias a la colaboración con nuestro país. Las personas generadoras de violencia detenidas en México y enviadas a los Estados Unidos. Estaremos pendientes de las repercusiones de estas lamentables declaraciones y a ver qué dicen sus superiores. Mientras tanto, agradezco muchísimo a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de nuestro país, Alicia Bárcena, que nos acompaña aquí esta tarde. Secretaria, ¿cómo estás?
Muy bien, querido Juan. Muy contenta de participar en tu programa.
Pues los contentos somos nosotros. Secretaria Bárcena, ya sé que estás en otra cancha, ya no en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Y, sí, hombre.
Si me lo permites, vamos con el tema del Programa Nacional de Restauración Ambiental 2025-2030, a reserva de que quisiera hacer un pequeño comentario sobre las declaraciones de la fiscal estadounidense.
Ay, no, ¿qué tal? Mira, vamos a empezar por el Programa Nacional de Restauración, porque estamos en un proceso, creo, mundial de restauración, ¿sabes? O sea, tenemos que restaurar tantas cosas, veramos, desde el sistema multilateral, para decírtelo francamente, hasta el sistema natural. Es la década de la restauración ecológica en Naciones Unidas, que comienza en 2013 y termina en 2030. Y realmente sí, necesitamos con urgencia, empezó en 2019 en realidad, necesitamos entrar en esta gran década de la restauración y eso es lo que estamos haciendo nosotros, porque en verdad es muy importante que logremos revertir, yo diría, esta deforestación en México, que es de 150,000 hectáreas que se están deforestando anualmente, los pasivos ambientales. En fin, tenemos que lograr recuperar este espacio de los 160 ecosistemas que tiene México, 180 en realidad, representativos, y unir la restauración con la conservación. Creo que eso es lo que tenemos que lograr.
Las y querido metas...
Juan, te quiero decir que yo escucho cada viernes tu programa con Julia Álvarez y Casa, que me parece que son... temas importantísimos que tú abordas cada semana con ella, entre el bosque de agua, lo que está pasando en la Ciudad de México, y creo que estamos en ello, estamos en el bosque de agua, estamos en la península de Yucatán, en el Golfo de California, en los sitios contaminados de este país, que tenemos que abordar con urgencia la remediación de la presa Endo, del río Sonora, de los tres ríos que nos ha indicado la presidenta de la República, que es el río Tula, el río Atoyac, el Lerma Santiago, o sea, y que tenemos que hacer tantas cosas para revertir lo que está sucediendo hoy día en México, y creo que tenemos un país listo para hacerlo, porque las comunidades, ¿sabes? Las comunidades, los pueblos indígenas, las comunidades afromexicanas, los ejidos, están puestísimos, los pescadores cada día se dan cuenta de la importancia de conservar y de restaurar sus ecosistemas, y por eso es tan importante, la verdad. Y desde luego, las comunidades de mujeres, que son las que realmente están en los saberes y los sabores, y son las que nos llevan adelante con sus grandes estrategias. Fíjate que hace poco tuve una relación con las apicultoras de México, que las abejas, no sé si tú sabes, son consideradas ganado. Es que eso me parece irracional en realidad. O sea, tenemos que proteger a los polinizadores, que son las mariposas, las abejas, los insectos en general. Y creo yo que eso, y los murciélagos incluyendo, que son grandes polinizadores en México y sus ecosistemas. No podemos dejarlos ir, y por eso proteger los bosques, las selvas, los manglares es para nosotros una enorme prioridad. Los bosques del océano, que son las macroalgas, que hoy me hicieron una propuesta preciosa en la mañana, un grupo de pescadores, un biólogo maravilloso, que trajo una propuesta que cuesta 6 millones de pesos, por favor. Es un proyecto totalmente financiable, ¿sabes? Y por eso creo que tenemos que la responsabilidad de ir adelante con esto.
Sin duda alguna, es una responsabilidad para el bien más preciado, no solo de México, sino de todo el planeta, nuestros recursos naturales. Los primeros pasos, secretaria Alicia Bárcena, para este año, para 2025, ¿qué se pondrá en marcha?
Vamos a poner en marcha de inmediato un acuerdo nacional de bosques, selvas y manglares, en donde pensamos recuperar, por supuesto, en todo el sexenio 100,000 hectáreas de bosque. Este año tenemos un compromiso ya de productores y de comunidades por 66,000 millones de hectáreas. Y la verdad, esto es algo maravilloso. Y por eso es tan importante que logremos restaurar y reforestar bosques, manglares, selvas. Ese es nuestro objetivo. Y este año vamos a hacerlo al menos un 10%. Este acuerdo que vamos a firmar con los empresarios va a ser importantísimo y creo que lo vamos a lograr. Y la presidenta está con nosotros en ello. Y por supuesto, este año también queremos lograr una limpieza de playas, que es muy importante también. Así es que bueno, en eso estamos, querido mío. Y creo que lo vamos a lograr.
Estoy seguro de que así será, secretaria Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de nuestro país. Y si me lo permites, te voy a estar buscando para hablar más de este tema y los pasos y las acciones que
lleven. No me dejes fuera, porque mira, me encanta tu programa con Julia Álvarez y Casa. Lo oigo todos los viernes. Así es que a lo mejor podemos hacer uno todos los lunes para que no sea para lograrlo, ¿no? Y que logremos informarle a la ciudadanía de lo que podemos hacer juntos.
No, pues yo jalo, secretaria. Ya quedamos. Pues, es cuestión de que nos pongamos de acuerdo del día y la hora y con muchísimo gusto. Muchas gracias, en verdad,
muchas
secretaria.
Gracias. Un abrazo para ti.
Abrazo de regreso y bueno, vamos con otros temas porque fíjese usted que la Lotería Nacional, al igual que los legisladores, tal y como es la petición de la presidenta Sheinbaum, está haciendo territorio. Y agradezco mucho a su directora, Olivia Salomón, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Olivia?
Muchas gracias, contenta, muy contenta de estar aquí contigo y con todo tu auditorio.
Está haciendo territorio la Lotería Nacional y está cantando los sorteos en distintos puntos. Hace unos días, meses, conversamos aquí, fue en Acapulco, en La Quebrada.
En Acapulco, en La Quebrada, sí. Y ahora fuimos a Chiapas, así es. La presidenta nos dice menos escritorio, más territorio. Hay que estar cercanos al pueblo de México, compartir con ellos, en el caso de la lotería, pues la fortuna, y es muy bonito, la gente ha respondido muy bien, llevas el sorteo con personas que han comprado y han jugado lotería toda su vida y nunca han tenido la oportunidad de venir a la Ciudad de México a ver un sorteo. Entonces hoy vamos con esta esfera maravillosa que pesa 2 toneladas, las niñas y niños gritones, todo el equipo de la Lotería Nacional con mucho entusiasmo. Estuvimos en Chiapas, en Palenque, Chiapas, precioso y maravilloso, con el gobernador Eduardo Ramírez, con Fanny López, para celebrar los 31 años de haber descubierto la tumba de la reina maya, de la reina roja. Uh-huh. Así es que una historia preciosa. Estuvo ahí Fanny López, es la arqueóloga, que muy jovencita estaba ahí en el descubrimiento, y ella fue la única que dijo, a mí me parece que es mujer, pero todo el mundo pensaba que era hombre por lo majestuoso de la tumba junto a la del rey Pakal. Uh-huh. Y nadie daba crédito que fuera de una mujer. Y eso lo que te dice después de haber estudiado es que fue una mujer pues que influyó muchísimo en la política, en las artes, en la ciencia, en las construcciones. Así es que hubieran silenciado.
Me suena familiar.
Exacto, que hubieran silenciado tantos años a las mujeres no significa que no, la mujer siempre ha estado presente en la historia. Y hoy la presidenta, en este año de la mujer indígena, que lo declara en 2025, pues hay 4 mujeres, entre ellas la reina maya.
Qué maravilla de lugar para cantar un sorteo de la Lotería
Precioso.
Nacional. ¿Qué sigue, Olivia Salomón?
Nos vamos a Oaxaca, uh-huh, a la Guelaguetza, a celebrar con el pueblo de Oaxaca. La Guelaguetza, estaremos ahí el martes 22 de julio con este sorteo. Y todas las semanas tenemos actividades. Mañana estaremos en Hidalgo celebrando también con el gobernador. Ahí no es sorteo, ahí es develación, okay, con el de gobernador Menchaca. Estaremos celebrando con la cooperativa Pascual, uh-huh, que es tan de tanta tradición y tan bonita. Estaremos mañana con ellos celebrando el 40 aniversario de la cooperativa Pascual.
Pues ahí está la invitación a la audiencia a que siga jugando lotería. Así es. Te cambia la vida.
Porque si juegas, gana México. Eso es importante. Recuerda que la lotería también es generadora de empleos, uh-huh, porque nuestros vendedores de billetes, mujeres y hombres, pues es un trabajo digno. Andan llevándonos la suerte. Así es que tenemos que seguir jugando lotería. ¿Te acuerdas que lotería se fusiona con pronósticos deportivos? Así es que tenemos también Melate, Revancha, Revanchita. Está la bolsa acumulada, uh-huh, 390 millones de pesos. No. Melate, Revancha y Revanchita.
Pues yo juego Melate.
Sí, te cuento que hace 2 semanas
en 20 segundos
entregamos ante el notario público un cheque de 121 millones de pesos que se ganó una persona de Morelos.
Así es,
en la revancha. Y te dejo el tapadito que cumplimos 35 años del sorteo TRIS.
Ahí está. Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional. Conversamos pronto, ¿no?
Nos vemos pronto.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Volvemos, no se vayan.
Saludos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se registran fuertes lluvias en varias alcaldías de la capital del país, de la Ciudad de México, en todo el Valle de México, en la zona conurbada. Hay inundaciones, hay afectaciones. Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte. De nuevo, buenas tardes, compañera.
Así es, Juan, buenas tardes. Pues tenemos encharcamiento en la calzada Ignacio Zaragoza, pasando el metro Guelatao, frente al balneario Elba, esto en el perímetro de la alcaldía Iztapalapa. También tenemos encharcamiento en la avenida Tláhuac y Aquiles Cerdán, esto en la colonia Santa Ana. Y también atención, porque tenemos suspensión del servicio en la línea A del metro. El servicio es provisional de la estación Peñón Viejo a Los Reyes La Paz debido a la presencia de lluvia. Y el servicio es normal de la estación Guelatao a Pantitlán en ambas direcciones, para que lo tomen en cuenta los usuarios. Estas son parte de las afectaciones que tenemos esta tarde en la ciudad, Juan.
Muchísimas gracias. Pendientes, Lisbeth Hernández. No me despido. Llueve fuerte. Tomen ustedes sus precauciones. Encharcamientos, pues en Calzada Reforma Agraria y San José Alcaldía Tláhuac, en Narciso Mendoza y Blas Corral, en La Asunción, en Tláhuac, también en Sonido 13 y en San Rafael Atlixco y Sonido 13. En Avenida Tláhuac también hay varias inundaciones. Gracias, Lisbeth. No me despido. Vamos con otros temas. Pues debate, como cada miércoles. Agradezco muchísimo que nos acompañe Mario Sánchez, diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Bienvenido, diputado.
Muchas gracias por este espacio en tu auditorio y muy buenas tardes a todos.
Hamlet Almaguer, asesor parlamentario y miembro del Consejo Nacional de Morena, me da mucho gusto saludarte.
Buenas noches, Juan, y a la audiencia.
Y Sofía Margarita, presidenta del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano, con su primera participación de esta noche, que tiene que ver con la ley de seguridad. Vamos a ver cuántos votos, 445 a favor, solo 37 en contra. Así la Cámara de Diputados aprueba en lo general la nueva ley del sistema de seguridad pública. Pues Movimiento Ciudadano y el PAN, Sofía Margarita, se aliaron a Morena, a ver, y a los partidos aliados. No, una ley fundamental para
habría
el país.
Habría que preguntarle a Hamlet si cada vez que el PRI vota con ellos, el PRI y Morena se alían.
No, a dije ver, nada más nosotros, en esta votación.
Yo distinguiría la parte parlamentaria de la electoral, o sea, en números brutos.
Importante aclararlo, sobre todo en esta
sí,
mesa.
A ver,
alianza no hay.
En números brutos, porque los tres lo hemos vivido, el 90% de las votaciones que se dan en un congreso son por unanimidad, son de consenso, ¿no? El otro día, una reforma que tiene que ver con la protección de los mamíferos marinos, los delfines, y la totoaba, pues todo eso fue por unanimidad. Por ejemplo, muchos temas de género avanzan por unanimidad.
Como ahora casi por unanimidad.
No, depende, no, pregúntenle a Cuauhtémoc Blanco. Temas de género no vamos a hablar hoy. No, a ver, hablemos de seguridad.
De lo que usted quiera.
Hablemos de seguridad. Muchas cosas que están pasando, creo, hoy en el... Bueno, hoy esta semana en la Cámara de Diputados, bueno, en la permanente, digamos, y en los periodos extraordinarios. Yo creo que unas partes estamos de acuerdo desde Movimiento Ciudadano y otras no. Y sí quiero empezar diciendo algo. El grupo oficialista ha sido muy mañoso porque andan diciendo que porque no estamos de acuerdo con muchas cosas de lo que está sucediendo con la Guardia Nacional, no estamos a favor de las Fuerzas Armadas. Y eso es absolutamente falso. En Movimiento Ciudadano la postura es muy clara. Nosotros creemos justamente que a las Fuerzas Armadas hay que tratarlas con dignidad. Pero eso no es igual a militarizar al país y darles incluso responsabilidades que ellos y ellas no están solicitando, muy por encima de lo que les debería de tocar a ellos y deberían de ser responsabilidades civiles. Habiendo dicho eso, para nosotros hay una, digamos, lo enmarco así, una contradicción profunda en lo que se está discutiendo esta semana en Cámara, porque Morena no quiso entrarle a lo que a mí me parece de verdad una reforma que beneficiaría no solo la seguridad de este país, sino la calidad de vida de todos los cuerpos de seguridad de este país. Que es esa reforma que se aplaudieron, se bajaron casi en hombros los unos a los otros, de subir los salarios mínimos del personal docente de salud y de seguridad a más o menos 18 mil pesos al mes. Esto fue antes de que terminara el sexenio anterior. Y hoy sigue estacionada esa reforma, escondida en no sé dónde, porque el presidente del Senado dice que no tiene los votos de los estados, cuando ya se le comprobó que por supuesto que los tiene. Entonces, para nosotros hoy por hoy, si vamos a hablar realmente de seguridad nacional y si vamos a hablar de reformas útiles, hay que ponerle las cruces a las T's y los puntos a las I's en las reformas que de verdad cambian la vida de las personas que nos cuidan y no las que nada más terminan de militarizar un cuerpo que además, dicho sea de paso, pues ellos vienen diciendo desde hace años que no se iba a militarizar, que iba a ser ciudadano, y que hoy niegan en el pleno de la Cámara que poner a la Guardia Nacional a las órdenes de la defensa no es militarizarla.
Mario Sánchez.
Pues mira, Juan,
también votaron ustedes a favor.
Sí, por supuesto, en lo general se votó, pero tenemos varias precisiones que hacer. Por ejemplo, el tema de cómo es el tema en Sedena y en las fuerzas militares, que es una formación castrense, contra una fuerza civil, un tema de seguridad de proximidad, en donde nosotros no coincidimos. Y también tenemos cosas en donde nosotros creemos, por ejemplo, que el mando único no debe politizarse. Si bien se está planteando en esta nueva ley, el mando único tiene que servir única y exclusivamente para coordinar los esfuerzos en materia de seguridad. O bien también las famosas mesas de paz que se llevaron en la Ciudad de México en el pasado sexenio, en donde no puede haber un control político respecto de estas mesas. ¿Por qué? Porque la inclusión incluso de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa, pues pone entonces en riesgo el famoso municipalismo. El artículo 115, en donde, pues bueno, no pueden ordenar un mando único sin haberle preguntado al gobierno municipal en turno. Hay experiencias en mandos municipales, como lo fue Blindar Benito Juárez aquí en la alcaldía Benito Juárez, que tienen tenían a los mejores policías contratados y tenían las mejores percepciones de seguridad a nivel nacional. El mejor municipio de este país era Benito Juárez y también el de la Ciudad de México. Era la alcaldía con mayor percepción de seguridad. Entonces, no olvidar que este tema, en donde no podemos dejar de lado el tema de los municipales. Y obviamente, a ver, reconocemos el hecho de que la certificación de los policías se quiere unificar, pero también coincide en el tema de los salarios. Queremos tener mejores servidores públicos, paguémoslos mejor.
Bueno, a mí me parece que lo de los salarios, yo no veo quién podría estar en desacuerdo con incrementar los salarios.
El presidente del Senado.
Policías, yo lo que sí veo es que gobernadores de estados y presidentes municipales ruegan tener más elementos del ejército mexicano, más allá de si es o no militarizar a la Guardia Nacional o la seguridad de nuestro país, sí, esta ley. Hamlet, tú podrás dar tu punto de vista.
En mi estado, por ejemplo, en Jalisco, hay más elementos de la Guardia Nacional de manera permanente, cerca de 6,000, que los elementos de la policía estatal. Y eso mismo ocurre en estados como Coahuila, en Durango, en muchas de las entidades federativas gobernadas por la oposición. Yo creo que hay una falta de inversión por parte de los gobiernos a nivel estatal. La policía de la Ciudad de México tiene cerca de 80,000 elementos, pagados con el presupuesto de la Ciudad de México, no con el presupuesto federal. Y con una población más o menos similar en estados como Jalisco o Veracruz, pues tienen mucho menos elementos, ¿no? Entonces, no le han querido invertir a esta materia. avanzar de manera desordenada con lo que está comentando Sofía, pues impactaría sobre todo en los gobiernos a nivel estatal, porque el gobierno federal está listo para pagar esos salarios, y tampoco en la Ciudad de México habría algún efecto porque los policías de la ciudad ganan más del tabulador que se está señalando para los policías.
50 segundos.
Nos dice Sofía que está a favor de mejorar las condiciones de los elementos que nos brindan seguridad, pero en materia de Guardia Nacional, por ejemplo, algunos de los cambios es una reforma a la ley de educación militar para que dentro de su sistema educativo puedan dar distintos programas de doctorado, maestría, especialidad, licenciatura y que tengan reconocimiento y validez oficial. Una reforma a la ley de ascensos y recompensas para que independientemente del cuerpo en el que estén trabajando, sea guardia, sea ejército, sea marina,
20.
Todos esos años de servicio les sean considerados para efectos de remuneraciones y de sus retiros, de sus pensiones. Entonces, por eso estamos haciendo estas reformas, para darles certeza y garantizar seguridad social.
Sofía Margarita, de Movimiento
Ciudadano. Yo quiero hacer una aclaración. Yo no digo si los estados están o no están listos para pagar, o ellos quieren o no quieren invertir. Lo dicen primero los diputados federales y los senadores, que hace un año votaron esa reforma y la votaron todos unánimemente a favor, de todos los partidos y de todas las fracciones en todos los estados. Y la segunda es que tampoco lo digo, o sea, digamos de esa, es hasta ahora en los congresos locales la han ido votando a favor. Entonces, la irresponsabilidad en todo caso es de haberla propuesto desde lo federal en origen, si no había ya una claridad de cómo iba a ser sostenible a nivel territorial con ejecución económica, pero salirse a colgar la medalla. Porque el expresidente, perdóname Hamlet, pero cuando pasaron esa por unanimidad, salió a presumir cómo ya todas las enfermeras, maestros, soldados, policías de este país iba a tener un salario pues mucho más decente del que muchos hoy tienen todavía. Entonces yo creo que hay que hacerse responsable de lo que uno festeja, para empezar. Y en segundo plano, para que no parezca que somos los tododiamos, yo creo que desde Movimiento Ciudadano justamente nos identificamos por ser una oposición responsable que por lo general propone y que no a todo va por la vida diciendo que no. Reconozco que efectivamente hay una parte de la iniciativa, algunas de las cosas que están ahí, que son positivas. Ya lo decías tú, un tema de formación. Yo creo que también el tema de evaluación periódica que propone esto es útil, el que tengamos una manera de estar evaluando, ¿no?, cómo es que funcionan nuestras Fuerzas Armadas y Policiales. Pero, por ejemplo, otra cosa que no hemos dicho, hay una parte importante que además la Suprema Corte de Justicia, la vieja Suprema Corte de Justicia, ya les había echado para atrás, que son las acciones encubiertas. Y las acciones encubiertas van a generar muchos problemas, porque entonces vas a tratar de presentar evidencia obtenida de manera ilegal para tratar con temas de seguridad que no tendrían que ser de las fuerzas militares, porque tendrían que ser de las fuerzas civiles, porque no es un tema de seguridad nacional, a través de cosas que esta reforma les permite.
Mario Sánchez del PAN.
Mira, pues también dentro de esta reforma encontramos un punto que debemos cuidar muy, muy, y que es muy delicado: el permitir el espionaje o la vigilancia sin controles.
Correcto.
Esto le están dando la posibilidad a la Guardia Nacional de meterse en temas de espionaje y de vigilancia. Ojalá que no tenga un uso político. O bien, también tenemos que cuidar, ya lo dijeron, el tema de las violaciones a derechos humanos. El tema de las violaciones, ya hay muchas quejas respecto de la Guardia Nacional en su forma de actuar. ¿Por qué? Porque quieren combinar, te digo, un mando civil con un mando que tiene otra fuerza y que tiene otro tipo de entrenamiento, que es el mando castrense. Y dos, también debemos de cuidar el poder que le estamos dando a la Sedena, porque ya lo vimos en el sexenio pasado, desde que construyen, desde que hacen aeropuertos, desde que están cuidando los aeropuertos o están cuidando cualquier cosa que en ese momento el capricho del Mesías decía.
Un minuto.
Hoy, pues bueno, obviamente esto ha cambiado y le estamos dando la tranquilidad, o estamos buscando darle la tranquilidad, porque de eso se trata. Aquí no hay colores. Aquí nosotros todos vamos por fortalecer la seguridad y el combate a la delincuencia. No más abrazos, porque en este momento nosotros necesitamos estar unidos. La política mexicana y la democracia necesita estar unidos.
Hamlet Almaguer, voy contigo, veo que nomás te rascas la cabeza.
Pues son, a ver. La verdad es que son cuestiones francamente ridículas. Hoy en la comisión permanente, el PAN y el PRI dijeron que ya se estaban militarizando los consulados, porque el excomandante de la Guardia Nacional acaba de ser ratificado como cónsul en Dallas.
Bueno, el otro día dijeron, alguien dijo que el ejército estaba siendo militarizado. Pero bueno, ¿qué? A ver, sí, alguien dijo eso. A ver, James, continúa.
Sí, entonces, pues la verdad es que están utilizando falacias. Yo veo que las Fuerzas Armadas tienen mucho talento, que tienen extraordinarios ingenieros militares, que tienen la capacidad de desarrollar proyectos. Y yo la verdad festejo que participen en el desarrollo de la infraestructura del país, que construyan el futuro de nuestra nación. Y en el tema de la Guardia Nacional, yo nada más les recuerdo que la propia Constitución establece que están facultados para realizar estas labores de investigación, pero bajo la coordinación del Ministerio Público. Eso es muy importante. No lo van a hacer porque se les ocurre, no lo van a hacer porque un día amanecieron y dijeron vamos a intervenir un teléfono. No, siempre tiene que haber una coordinación con las instituciones de procuración de justicia. Y además,
tengo algunos ejemplos donde no utilizaron, no precisamente hicieron estos ejercicios y ponían carpetas de investigación. Por ejemplo, a Santiago Taboada le abrieron carpetas, o más bien, ¿pero tomaron quién? Sus datos la propia fiscalía.
¿De quién?
Poniéndole un tema de posible secuestro. Metieron su teléfono en un oficio y solicitaron que Telcel diera la geolocalización y las llamadas de su teléfono.
¿Quién hizo eso?
La fiscalía de la ciudad. La fiscalía de la ciudad hizo eso.
Pero,
entonces, no pues pretendemos que siga sucediendo
denuncien.
No, ya lo denunciamos. En su momento lo denunciamos.
A ver,
y no es un tema nuevo. Rojo y,
Sofía, en fin. Sofía,
a ver,
Margarita.
Yo quiero nada más. Hamlet usa una palabra que me gusta, que es recuerden. Yo quiero usar esta mesa concluyendo, porque ya vamos a cerrar, para recordarles algo importante. En el 2017, el entonces presidente Peña Nieto quiso pasar una ley de seguridad interior. Y muchas de las personas que hoy andan aplaudiendo la reforma de la Guardia Nacional y la militarización no es tan grave y de qué hablan y el pueblo armado y todas estas tonterías que a Morena le gusta repetir, se paraban y se inmolaban diciendo que la ley de seguridad interior era un problemón gigantesco.
Existen controles.
Y que los militares al cuartel y que eso no se debería de
hacer.
Pero
en tiempos de Peña Nieto no había un marco.
Quiero aclarar que la única fuerza que se ha mantenido firme de esa militarización de aquella época y de esta militarización de esta época, que controles, perdón. O
en
sea,
el discurso nada más, no porque tus dos gobernadores que tienen en el país todo el tiempo están solicitando la presencia de la Guardia, todo el tiempo
pero
están
una
hablando
cosa
de la Constitución del Ejército.
A ver, una cosa es solicitar la presencia de la Guardia y otra es que quieras que la Guardia Nacional sea militar.
No, asómate a las redes sociales.
No entiendo.
Asómate a las redes sociales de Samuel y de Lemus. Y los dos han asistido a las reuniones de coordinación en las zonas navales, en las zonas militares.
Y tú estás
han
diciendo
en reuniones regionales con los demás gobernadores y han solicitado mayor presencia. Entonces, eso del discurso
nada más lo dejan
en el ámbito legislativo.
Pero tú estás diciendo que eso es lo mismo que estar de acuerdo con la reforma. ¿Eso es
pues,
lo que estás diciendo?
Porque están solicitando la presencia. ¿Cómo quieres que exista presencia si no hay un marco de actuación, si no hay una regulación?
Pero hay un marco de actuación.
Y pues
la promesa que ustedes hicieron.
Ya existía
el marco de actuación. Lo que él propuso es
eso,
que fuera
a ver,
civil.
¿En dónde está lo de los ascensos?
¿Eso?
¿En dónde está?
Eso ya venía anteriormente.
No es cierto. Esto de los ascensos no, para que les sean considerados todos los años de servicio, independientemente de cuál sea la institución castrense a la que estén adscritos, eso no está en ningún lado. Es una de las inquietudes que tienen los
anteriormente
para competir
por los
cargos.
No,
no tiene que ver. Dime en dónde está regulado que los títulos
de
licenciatura, maestría y doctorado estén validados.
Habría que pagarles bien.
Les pagan bien.
Hay que cuidar a quienes cuidan.
Los elementos de la Guardia Nacional ganan bien.
¿Un soldado raso
los
hoy?
Elementos de la Guardia Nacional ganan cerca de 23 mil pesos mensuales.
¿Y
ese
cuánto
es un buen
gana un soldado raso
país?
Hoy?
9,500.
Ok. Mm-hmm. Y entonces, si lo que se está proponiendo es que todas las fuerzas de seguridad de este país tengan un salario digno, ¿por qué la prioridad es más bien ponerle un nombre y un apellido que ustedes prometieron que no le iban a poner a la Guardia Nacional, como es el tema de la defensa, y no pagarle dignamente a los cuerpos de seguridad de este país?
En 20 segundos, hablas.
La institución que fue creada en los gobiernos de Morena es la Guardia Nacional y se está fortaleciendo.
Que prometieron que iba a ser civil.
Rápidamente. Seguimos con el debate la próxima semana porque se nos acaba el tiempo y esta información es importante para usted, sobre todo si nos está escuchando en su vehículo y se dirige o viene de la zona conurbada de la Ciudad de México, porque hay inundaciones, encharcamientos de entrada en la zona de Los Reyes, La Paz. Polo Espejel, voy contigo y el reporte.
Juan, de hecho hay un conflicto vial en la calzada Ignacio Zaragoza a partir
de la estación Guelatao del metro. Los usuarios de la línea han tenido que ser desalojados por la gran cantidad de agua. Está suspendido el servicio entre la estación Peñón Viejo y La Paz. Toda esta zona muy afectada, lo mismo que la zona del borde de Xochaca, límites de Nezahualcóyotl con la alcaldía Venustiano Carranza, muy cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Otro tema lo tenemos en la Avenida Central, en toda esta zona que converge entre los municipios de Catepec y Nezahualcóyotl a partir del río Los Remedios. Y otro dato importante es el encharcamiento e inundaciones que están registrándose en estos momentos en la zona de la Vía López Portillo, en la zona de la Bandera y también en el fraccionamiento Villa de las Flores. Estamos pendientes, Juan.
Pendientes, Pablo Espejel. Si está en su vehículo, si está en esta zona, pues mucha precaución. Lo espero mañana en punto a las 6 de la tarde. Mientras tanto, pórtese bien.
Fórmula Noticias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.